Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Ok, aclaración de mi productora. Dice que no le dijeron que iba a venir, sino que le escribieron para pedirle una entrevista hoy. Bueno, es lo mismo, Iris. Pero en fin, hago la aclaración para que su prensa no te ataque. Pero le escribieron para pedirle una entrevista hoy a mi productora. Y después le dijeron, ella les escribe y no se va a poder. ¿Para qué escriben? Les cuento la historia. Muy bien, vamos con las preguntas del público y espero que hayan muchas. Hay mucha gente que quiere saber. Gran programa, doctora. Rata Ferox, ¿qué tal el nombre? ¿Cuáles cree que serán las estrategias de la chica para promover su próxima campaña del fraude? Saludos a mi madre, Olinda. Muy bien, señor. A ver, ayer tuve la suerte de presentar el libro de Víctor Caballero, más conocido por ustedes como Curwen, que se llama La señora K, El asalto final. Y ahí hay un relato muy interesante de la conducta de Fuerza Popular luego de que termina la segunda vuelta del año 2021. Recordemos que estábamos en pandemia, con muchas restricciones para salir, ¿no es cierto? Pero al principio, Rafa Feroz, discúlpame, yo entendí rata, pero en fin, muy bien. Al principio, los fujimoristas hablaban de irregularidades. No atacaron a la OMP ni al Jurado Nacional de Elecciones, al principio. Hablaron de un fraude en mesa, es decir, responsabilidad de los miembros de mesa. A las dos semanas ya estaban en Corbeto no seas ladrón, entregue el padrón, ¿no? Ya estaban, acuérdense, al señor Salas Arena, portátil en la puerta de su casa. Porque van a regresar las portátiles a las puertas de las casas. Eso es lo que saben hacer. Lo que sospecha Víctor Caballero es que ese periodo de dos semanas de espera no se va a dar. Va a arrancar el mismo lunes. Va a ser muchísimo más rápido y más violento. Parecido a lo de Rafael López Aliaga, que empezó a gritar fraude durante el acto electoral. Antes, durante y después. Que eso es lo que puede pasar muy rápidamente, porque, bueno, la cabra siempre tira para el monte. ¿Qué le puedo decir? Entonces, no va a haber un espacio, va a haber un ataque muy rápido. Si es que pierde. Siguiente, por favor. Doctora, la sigo desde las elecciones. Sus análisis son muy interesantes. ¿Habrá análisis de las elecciones regionales? Sí, claro que sí. Saludos desde Yurimagua, Loreto. Nosotros, obviamente, seguimos trabajando. Yo se los expliqué. Yo tengo como trabajo criticar al poder. No importa quién gane, yo tengo trabajo de todas maneras. Ustedes dirán, uno le puede dar más trabajo que la otra más que el uno. Igual es. Miren, hay muchas similitudes entre los dos candidatos, pero más de las que podemos imaginar. Yo podría poner varias ahora. Vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿cuál es nuestra siguiente tarea? Sobre todo después de que se instale el nuevo gobierno. Agosto, septiembre, octubre, las elecciones regionales y municipales. Sí hay que advertir que tenemos un sesgo en la provincia de Lima. Nos dedicamos mucho más a la provincia de Lima, pero tratamos de cubrir por lo menos las regionales del resto del país. Así que sí, vamos a estar presentes de todas maneras. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. La sigo desde primaria, gracias a mi madre, y sigo aquí casi 20 años después. ¿Podría volver a explicar lo del ausentismo en la segunda vuelta? Porque mis amigos no me creen que se repetirían con los mismos candidatos. Gracias. A ver. Le da a sus amigos dos datos. Primero, busca una ley que se llama Ley Orgánica de Elecciones. Google-la, Ley Orgánica de Elecciones. Una vez que la encuentra, va al artículo 368. Nada complicado. Y lee. ¿Qué es lo que dice la ley? Vamos a explicarlo. Y la Constitución también. Si dos tercios del país votan nulo, no ausente, nulo, votan, van a votar y votan nulo. Dos tercios del país, se anula la elección. Y en 90 días hay que realizar la misma elección. ¿Con quiénes? Con los mismos. ¿Por qué con los mismos? Porque en 90 días no hay posibilidad de hacer una elección nacional de nuevo. Una elección nacional es un proceso de 270 días con etapas preclusivas que se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando. Hoy estamos en la etapa elección segunda vuelta, esa es nuestra etapa. El domingo votamos, se procesan los resultados, se proclaman los resultados, se cerró. ¿Ok? Entonces eso, lo que pretenden sus amigos, de que sea con otros, no se puede, no es la ley. No nos gusta la ley, perfecto. En el Congreso hay que cambiarla. Tiene 5 años para cambiarla. Pero esa es la ley. No hay segunda vuelta con otros. Es con los mismos. Siguiente, por favor. Hola, Rosa María. Dígame, ¿hay esperanza para este país? ¿Cómo no va a haber esperanza para este país? No sean tan de señora Carmen, por favor. Mire, mírelo al revés. Mírelo mirando al pasado. Mire, usted es de 1958, es mayor que yo. Mire todo lo que usted ha sobrevivido. Y vivido también. Mire todas las que hemos pasado. ¿A usted le parece este un momento difícil en comparación, no sé, con 1989? Para nada. Pero para nada. Con el 2020, con lo que vivimos en pandemia, para nada. Este país es maravilloso porque siempre sale adelante. Con todo este problema, con elecciones, el país va a crecer este año 3%. No es suficiente ni remotamente, pero otro país no crecería nada. Entonces, no, el país está lleno de esperanza, lleno de promesas. Lo que pasa es que hay que informarnos bien. Si uno se informa bien, puede tener esperanza. Si uno se malinforma, pierde la esperanza. Yo le recomiendo que se informe bien. Hay muchísima esperanza para el Perú. Siguiente, por favor. Algunos afirman que Antauro no tendría influencia en un gobierno de Sánchez, si justamente Sánchez necesitaría los votos de su gente para sostenerse. ¿No estaríamos hablando de una alianza obligada entre Sánchez y Antauro? A ver, vamos, señor López, por partes. Para empezar, Antauro no tiene partido. No tiene partido. Lo declararon ilegal. Tiene una pequeñísima votación. Es decir, Sánchez no ha llegado a la segunda vuelta por Antauro, ha llegado por Castillo. Todo suma, yo no quiero desmerecer el voto de nadie, pero todo suma, pero es porcentualmente menor. ¿Y por qué lo sé? Porque los candidatos de Antauro no han salido elegidos ni en diputados ni en senadores. ¿Se dan cuenta? No son los candidatos con más arrastre. Entonces, que el señor Sánchez tenga que considerar de vez en cuando reunirse con el señor Antauro a conversar, será parte de sus obligaciones políticas. Pero que el señor Antauro pueda gobernar, eso es imposible. No solo porque nadie lo ha elegido, sino porque el señor Antauro Humala, discúlpenme, es ingobernable. Ingobernable, impredecible. Yo decía ayer en tono de broma con el señor Ceballos, hay que darle una tarea, la conquista de la Antártida, que descubre el Dorado, una cosa así, para que sea entretenido. Pero no tiene ninguna posibilidad de gobernar porque no tiene ni la disposición y además no lo quiere. Y si yo no quiero gobernar, no es para eso. Él sabe que no sirve para eso. Así que todos tranquilícense. Yo creo que sus ideas son un poquito enloquecidas y ninguna de ellas puede llevarse a la práctica. Nadie va a fusilar a nadie y no nos van a imponer la religión del Tahuantinsuyo. O sea, eso está en la cabecita del señor Humala. Pero que eso se transforme en realidad, por favor, hay que tener un poquito de sensatez, no sean tan básicos, ¿no? Y en eso le fue mal en el debate a Keiko Fujimori, porque asustar con el cuco de Humala es un cuco que ya no asusta a nadie. Hace 20 años sí, pero hoy por hoy no es el cuco que asuste a nadie. Antauro Humala ha salido de una prisión de 17 años. No está para hacer ninguna revolución, aunque como él dice, le encanta, ¿no? Pero bueno, ya son sus propios problemas de rehabilitación. Ahí yo creo que Keiko Fujimori no atacó a Sánchez donde tenía que atacarlo. Y lo atacó en algo muy superficial. Gran error del debate, digo, lo hemos comentado mucho acá, ese debate para Keiko Fujimori ha sido letal, porque no la colocó en el centro de los temas polémicos que sí tienes con la izquierda peruana. No la colocó ahí. Y hay que decir que la palabra indulto es una palabra que en ambas tiendas no puede ser negada, pues. O sea, Keiko Fujimori no puede criticar a Sánchez por indultar a Castillo cuando ella pidió el indulto a su padre. Su padre dio un golpe de Estado exitoso, Castillo dio un golpe de Estado fracasado. Como les digo, hay muchas cosas en común. Golpista es golpista. Por eso a mí no me gusta ninguno de los dos. Golpe es golpe, no me importa de dónde venga. Claro, la lectura que tiene que hacer Juntos por el Perú es que eso no fue un golpe de Estado, porque son demócratas, pero sí fue un golpe de Estado, por supuesto que lo fue. Entonces tenemos golpe contra golpe, indulto contra indulto. Se parecen mucho más de lo que creen. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. Consulta. Siempre se menciona que el Senado está 50-50. Si siempre queda así, ¿qué voto dirime? ¿Ejecutivo o legislativo? Amnistía. Ok, la amnistía la apuntan en el switcher, pero no hay un voto dirimente. No hay un voto dirimente en el Senado, ni en diputados. El presidente del Senado no tiene voto dirimente y no dirime ni el ejecutivo ni el legislativo. Si está en empate, no hay ley. Necesitas la mitad más uno. Si es que están en empate. Y yo dudo que estén en empate. En algunas cosas sí. Primero, por varios problemas. Licencias, ausentes. Nunca están los 100. Perdón, en este caso los 60. Nunca están. Igual en diputados, nunca están. ¿Todos los 130 van a trabajar? No. Entonces, eso te cambia la correlación de fuerzas todo el tiempo. Va a ser más notorio en el Senado porque son 60 nada más. Entonces, cualquier licencia va a necesitar que se pareen, ¿no? O sea, uno de la derecha falta, que tiene que faltar uno de la izquierda para que vuelvan al mismo balance. Y eso no siempre se da. Lo segundo es que Nieto puede irse para el lado de Fujimori y López Aliaga si es que votan una ley razonable. ¿Quién les dice que mañana no comienzan a votar cosas razonables? Y puede irse, en todo lo que es derechos humanos, a favor de la izquierda o de la alianza que hay ya establecida, porque esa sí es una alianza de partidos. ¿Eh? O sea, lo que Sánchez ha hecho con Ahora Nación y con Obras es establecer una alianza parlamentaria. Van a gobernar juntos desde el Parlamento, eso está clarísimo, por eso han presentado un plan de gobierno juntos. En este momento Sánchez ya tiene 23 votos propios, porque son una alianza. Es verdad, además, que las alianzas se disuelven muy rápidamente en el Congreso y que las bancadas se disuelven muy rápidamente en el Congreso. E imagínense ustedes que algunos de López Aliaga salgan de ahí, que han salido antes. Entonces, no es tan preciso, no lo es. Si ustedes ven la conformación del Congreso inicial del 2021 y lo que hay hoy, Dios mío, ¿y por dónde han transitado? Hay gente que ha cambiado 5 veces de bancada. Entonces, no es exacto. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Muy bien. Gracias, doctora. Esa sesión me quedé con una frase suya. Se debate las ideas sin insultos ni ofensas a la persona. Así es. Y quiero hacer un comentario porque he visto una propaganda, creo que es del jurado, que dice que todas las ideas se respetan. No es así. todas las personas se respetan. El ser humano, por el hecho de ser humano, es siempre respetable, no importa quién sea. Las ideas de esa persona, esas pueden ser condenables, porque hay muy malas ideas, ideas terribles, nefastas para la humanidad. Entonces, se debate ideas, sin insultos ad homine, o sea, yo no puedo insultar a la persona por ser esa persona, ¿ok? El ad homine tiene que salir del debate. Y yo sí creo que hay ideas contrapuestas sobre la mesa que merecían un mejor debate. Y el debate del domingo no nos dio eso. O sea, yo esperaba que en economía se contrapusiera una versión o una visión más estatista de la economía contra una visión más de libre mercado de la economía, que se discutiera si Fuerza Popular es mercantilista o no, responder a eso. Yo esperaba que en derechos humanos se respondiera desde una visión liberal de derechos humanos versus una visión conservadora de derechos humanos. Keiko Fujimori comenzó a hablar de carreteras. Yo esperaba otra cosa del debate, incluso en políticas sociales como salud y educación. No se mencionaron temas serísimos como el tema de la calidad educativa universitaria. Entonces, sí, pues, y hubo bastante insulto. Pero ideas, ideas, ideas hay para debatir, sí las hay. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora Rosa María. ¿Cree que Sánchez puede derogar la ley pro crimen si tiene minoría en el Senado? ¿O cree que se junten los otros partidos más unos de Fuerza Popular? Yo creo que las leyes pro crimen se van a terminar derogando con la justa, porque necesitas 31 votos en el Senado, porque va a haber algún pequeño movimiento. O sea, 30 ya hay. Con que del otro lado se enferme uno un día y pida licencia, son 30-29. Entonces, 30 ya hay. Por eso tengo mucha tranquilidad en que las leyes pro crimen se van a poder votar y se van a poder derogar. La otra posibilidad es que el señor Sánchez, como ha anunciado y lo anunció Fujimori también, pida facultades legislativas entrando, se las den, y en esas facultades legislativas derogue todo el paquete de leyes pro crimen. Esa es la otra posibilidad. Ahí no se tienen que votar, pero si ya le dieron las facultades, las va a derogar en las facultades. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Agradecerse a ti y a todo el equipo de Sin Guión. Somos yo y Iris Torrejón y toda la gente que está en el Switcher, por supuesto, por la cobertura de esta campaña. Pregunta, ¿cuánto tiempo puede tomar a este nuevo Congreso destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Se convoca una sesión ordinaria, se les cita, ellos hacen sus descargos, se tiene que establecer cuál es la falta grave. Eso es lo más importante. Se hizo en el 2018 en una sesión. Pero es verdad que la Junta Nacional de Justicia tiene un problema de origen en su ley. Y es que no tipifica la sanción por la falta. Y eso es una obligación que hacer. Y no han querido hacerlo en este Congreso. Así que, ¿se puede destituir a toda la Junta Nacional de Justicia en una sesión del Congreso? Se puede. Se ha hecho. Tienes que tener los votos. Y de nuevo, tienes que tener 31 votos en el Senado para destituir por falta grave o infracción de la Constitución. Para los casos de delitos cometidos por la Junta Nacional de Justicia, eso sí va a diputado. Pero para la sanción, en el Senado. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Si Roberto Sánchez gana, ¿qué tan amplia tendría que ser la diferencia para que Keiko Fujimori no cuestione el resultado ni grite fraude? ¿Ve esto imposible? ¿Va a gritar fraude así le saque 15 puntos? Es que de todas maneras. Esta es su naturaleza. O sea, ¿qué creían? Que, o sea, si alguien dice, pero yo no puedo creer que vuelva a gritar fraude. Bueno, ya lo ha hecho dos veces. No una, dos. Y miren lo que le pasó, miren lo que le pasó a los que le ganaron. tanto a Pedro Pablo Kuczynski como a Pedro Castillo. O sea, la venganza no es poca y es eterna. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski ya decidió que ya no lo va a seguir torturando, ya fue a pedirle perdón. Pero en el caso de Castillo, no. Entonces, no. Yo espero que sea quien gane por una amplia ventaja, justamente para evitar estas discusiones. Pero si pierde Keiko Fujimori, ni con 5, ni con 10, con Ollantumala sí hubo una diferencia de 5 puntos. Pero era más joven y ahí, claro, lo respetó. Pero esta vez no creo que respete nada. Y además ya tiene de compañero de viaje a López Aliada. Y se van a pasar gritando fraude para siempre. Se parece mucho a la elección del 2021. Hay momentos en que parecen los mismos, ¿no? Solamente que ahora estamos en la calle, estamos en el set de acá, de la República, no estamos transmitiendo desde nuestras casas, pero se parece mucho a la campaña del 2021. Porque al final la segunda vuelta es casi entre los mismos personajes. Porque Roberto Sánchez, y lo dice, representa a Pedro Castillo. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Soy venezolano y me encantan sus análisis. Muchas gracias. Un abrazo y Dios bendiga al Perú. Eso, yo soy muy amiga para ira de las redes sociales, de los miles de venezolanos que están en el Perú, a quienes agradezco muchísimo porque nos han dado una enorme vitalidad en una serie de servicios que se brindan muy bien gracias a ellos. Así que gracias por seguirnos. Siguiente, por favor. Hola, doctora. Me preocupa que en Arequipa Sánchez volviera a su discurso pre-concertación. Nueva constitución, minería ilegal, plan económico de terror. Siento que el equipo técnico le durará un par de meses. ¿A quién creerle? Muy buena pregunta, ¿no? A Pedro Franque y a Gustavo Ragarcía los votaron a los 6 meses, ¿ah? La vez pasada. Los votaron porque Vladimir Cerrón asumió el control de Sánchez. Perdón, de Castillo. Vladimir Cerrón le decía, yo tengo los votos en el Congreso para sostenerte, ¿ah? Curules cautivas las llamaba. Estos son mis esclavitos y si yo no quiero, ¿no es cierto? Tú sales, ¿ah? Tú estás acá porque yo quiero que estés acá. Y votó a Franque, a Ceballos, a la moderación, digamos. Yo no sé si mañana Sánchez tiene algún compromiso que lo obliga a votarlos a todos. No lo sé. Es una muy buena pregunta. El tema de la Asamblea Constituyente no lo ha dejado, ni siquiera en el texto, ¿ah? Ah, no. Lo que dicen es que van a hacer un referéndum para preguntarle a la gente si quiere una Asamblea Constituyente. Han sacado el texto, eso sí, el cambio del capítulo económico de la Constitución, porque la derogatoria de los artículos de la Constitución que nos dan la estabilidad económica, eso no te lo firma nadie, pues en una concertación. ¿Ok? Y el tema de la minería ilegal, miren, ahí de nuevo, son tal para cual Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Tal para cual. Es como con el indulto y con los golpes de Estado. Tal para cual. La minería ilegal es protegida por los dos grupos políticos. Por los dos. Los dos han participado en la ley dinamita. Las prórrogas del Reinfo. Los dos. Son grupos económicos que colocan recursos en las campañas. Que tienen representantes en las campañas. Que tienen representantes elegidos en este Congreso. Que tienen su lobby ya absolutamente armado. Ambos. Hay gente que te dice Keiko Fujimori, no, Keiko Fujimori también. Son poderes fácticos muy poderosos. Y las soluciones que están dando ambos grupos no son las correctas, ni las integrales. Ni las integrales, porque de nuevo, todo esto pasa por un tema de concesiones y propiedad privada, ¿ok? De invasión de concesiones e invasión de propiedad privada. Ese es el nudo del problema. Si no resuelves eso, el tema de la propiedad y el tema de la concesión, no resuelves nada. Y no van al tema de fondo, porque ir al tema del fondo significa que va a haber un grupo de ilegales que van a tener que salir. Va a haber otro grupo que se va a quedar, pero va a haber otro grupo que va a tener que salir o va a tener que aprender a hacer negocios de otra manera. Y eso es lo que no quieren arriesgar en votos en una campaña. Así que igual de mal para los dos. Jalado los dos. Siguiente, por favor. Saludos. El artículo 89 del reglamento del Senado dice que el presidente del Senado dirime empate. ¡Ah, no te puedo creer! Yo pensé, eso lo acaban de meter, ¿ah? No estaba. Ni Fuerza Popular ni Renovación Popular debe lograr la presidencia de mesa directiva. Esa es novedad. Novedad, novedad. Aunque de repente estaba y como jamás se ha usado, porque nunca hay empates, había pasado desapercibido. Jamás se usa, yo no recuerdo que se haya usado. Pero en fin, miren, si gana Fuerza Popular o gana Renovación Popular, lo natural es que se les permita que en el primer año, ¿no es cierto?, sus ganadores asuman la presidencia del Congreso. El problema es que en el caso de Castillo, por ejemplo, o de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, con las bancadas que tenían no les alcanzaban. En cambio, en esta oportunidad yo creo que sí les alcanzan. A cualquiera de los dos. Es 30-30. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. Interesante programa. Tengo dudas de mi voto y ninguno ayuda. Todos tenemos dudas, no se preocupe, es lo más humano que hay. Mi familia va a votar por la señora acá, que Dios los bendiga. Recuerdo lo que hizo su padre y los horrores de ella. ¿Cree que Sánchez es lo menos peor? Yo no le puedo responder esa pregunta. Usted tiene su conciencia. ¿Por qué la gente se niega a tener libre albedrío? Yo ya le he explicado 20 veces. Usted tiene que decidir. Para eso le han dado el voto. Usted decida. Tiene cuatro posibilidades. O no va a votar, paga la multa, en fin. Va a votar, vota nulo. Vota por Roberto Sánchez, vota por Keiko Fujimori. Escoja una de las cuatro, la que más le guste. Pero no le cargue a otro, al prójimo, la posibilidad de elegir. Usted tiene que elegir, es su decisión, no es la mía. Yo el lunes, como les digo, gane quien gane, yo tengo trabajo porque mi trabajo es criticar al que gane. Y al fraudista, cualquiera que este sea, también, por supuesto, ¿no? Pero mi trabajo es criticar al poder. Yo no le puedo decir, para su conciencia, qué es lo peor. Porque no es mi conciencia, pues. ¿No? Yo no me puedo suplantar en su personalidad. Usted lo tiene que decidir solito. Y cuando esté frente a la cédula de votación con su lapicero, decide usted. Sería un acto de soberbia de mi parte decirle cómo votar. Yo en la primera vuelta sí les dije por estos no. Y creo que en parte funcionó. Porque había 35 partidos y había que descartar. Yo lo que les ofrecí fue una fórmula de descarte. No votemos por los partidos que están en el Congreso. 7 partidos se fueron, pero 3 se quedaron, ¿eh? Porque la gente tiene libre albedrío y tiene que votar como le dé la gana. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María Palacios, buenos días. Los antecedentes del actual del congresista de Renovación, Fuerza Popular y Avanza País del pacto mafioso han hecho destrozos jurídicamente. De acuerdo. Que no nos sorprenda que se den ahora una amnistía. No, porque mire, la amnistía se da cuando tú tienes un proceso, ¿ok? Lo que han hecho sistemáticamente es archivar todas las acusaciones constitucionales que tienen en el Congreso. Eso sí, ya lo hicieron, no necesitan una amnistía. La amnistía es para el proceso que se está dando en sede judicial. Y prácticamente no tienen procesos en sede judicial. Procesos, o sea, no digo investigaciones sin fiscalía, procesos abiertos, ya caminando, juicios orales. No, no hay, porque no les han levantado el fuero a la mayoría. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Castillo tuvo a Cerrón en las sombras. ¿Cree que Sánchez tendrá a la minería legal detrás de él? Amnistía not end goal. Ya, a ver. Ah, no tengo ID. Ok. No lo tuvo en las sombras, ¿ah? Cerrón se hizo visible cada vez que quiso e impuso. Lo que dijo Castillo es que Cerrón no iba a ser ni portero de ministerio. Y eso no fue verdad. Cerrón controló el Ministerio de Salud y destrozó la salud pública. La destrozó. Yo he estado acá con el señor Ceballos. No me dejarán mentir. Alguien de izquierda dice exactamente lo mismo. Lo que había es un destrozo. Y ya cuando llegó Dina Boluarte y se apropió APP del Ministerio de Salud, ni les cuento. Entonces sí. Y la minería ilegal va a estar detrás de Keiko Fujimori y detrás de Sánchez. Exactamente igual. Porque los dos no pudieron decir nada del Reinfo en el debate. Ninguno de los dos. Vamos a derogar el Reinfo. Cero. Nada. Ni en primera vuelta, ni en segunda. Ni nunca. Siguiente, por favor. Creo que la DBA, por querer ganar, está jugando a favor de Juntos por el Perú. Yo también creo lo mismo. Pucha, que los han ayudado. Hay unas ayudas increíbles. Lo ponen como víctima al restringir su cierre, entre otras cosas. Por eso Keiko puede perder. Es que son los mismos errores de siempre. Aunque hay que decir, reitero, como dije hace un momento, que ahora se han moderado. Ya no terruquean tanto. Terruquean, pero no tanto. Pero eso favorece a Sánchez. Si Renovación Popular sale a decirle que Sánchez no puede hacer su meeting, ¿quién sale ganando? Sánchez, pues. Sobre todo porque el mensaje es, Lima no lo quiere. No hay nada mejor para un político para obtener el voto popular en el resto del Perú que Lima no te quiera. Ah, es lo mejor que te puede pasar. Es el favorzazo que te han hecho. Porque Lima es simbólicamente detestado en el resto del Perú. No sé si se han enterado o no. Tú le preguntas a la gente cuál es tu principal problema en cualquier pueblo del Perú, te dicen Lima. Lima, de frente. Pero estos políticos pues no se enteran. Y en ese sentido, yo creo que Sánchez ha sabido recoger eso. A pesar de que vive en Lima, vive en San Borja. Igual que Keiko Fujimori. Ahí tienen otra coincidencia. Siguiente, por favor. Buenos días. Si gana Keiko, ¿cree que Roberto Sánchez o sus votantes griten fraude? Yo espero que no. Yo espero que no. No lo han hecho antes y han perdido muchas veces, así que espero que no. Quiero creer que no. El problema con Keiko Fujimori, le reitero, es que ya lo hizo antes. Entonces sí tenemos una trayectoria. Con Sánchez esa trayectoria no está. Entonces es poco probable que eso suceda. Y como les digo, espero que no. Sí han habido muchas izquierdas en el Perú y en el mundo gritando fraude cada vez que pierden, ¿eh? Siempre. Pero esperemos que esta vez no. Siguiente, por favor. Pregúntele, por favor, a un liberal sobre el caso Máxima Acuña, que defendió su tierra con la legalidad. Saludos desde Austria. Máxima Acuña defendió su propiedad privada. Mis amigos de izquierda me miraban sorprendidos, pero por supuesto, está muy bien. Propiedad privada. Y le dieron un premio de defensa ambiental, pero debieron haber dado un premio liberal. Porque defendió su derecho de propiedad. Ella lo que decía es, esta propiedad es mía y yo no quiero que la empresa avance sobre mi propiedad y no se la quiero vender. ¿Por qué? Porque no me da la gana vendérsela, pues. Es mía. Oiga, pero podría... No. No quiero venderle mi propiedad. Y no era propietaria solamente ahí, era propietaria, era una terrateniente interesante, tenía muchísimas propiedades en la zona. Y defendió su propiedad privada. Mis amigos de izquierda, cuando se dieron cuenta, ya no les gustó tanto como heroína, pero es una gran heroína, es la defensa de la propiedad peruana en el Perú. Y eso hay que defenderlo siempre. A ella y a todos. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. A pesar de que no hubo terruqueo esta vez, de igual forma la segunda vuelta ha estado plagada de racismo. Sí, un poquito, pero no tanto, ¿ah? No tanto. Ay, no lo niego, pero he visto cosas peores. ¿Qué se puede hacer para que no vuelvan a repetir esto en las campañas? Hacerlo notar. Cada vez que se ponen racistas y se los hacen notar, yo creo que aprenden la lección. Aprenden la lección. No voy a repetir insultos racistas por si acaso. Pero sí, yo creo que ha sido menor, que hay, por supuesto, pero que ha sido menor. O sea, desprestigiar a una candidata por su lugar de origen o por su vestimenta es un error garrafal. Pero garrafal. Nadie gana una elección insultando. Creo que eso ya lo aprendieron en Renovación, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia de campaña de López Aliaga? Insultar. A periodistas mujeres, insultar, insultar, insultar. Mandar portátiles violentas a las puertas de las casas. ¿Ganó? No ganó. No ganó. Alguien sacó más votos que él. Que hay un grupo de ciudadanos que les gusta ese tipo de conducta, sí, no me queda la menor duda. Pero felizmente no alcanza para llegar a segunda vuelta. Es marginal. Gracias a Dios. Que hay un 5, 6, 7% del total nacional que pueda tolerar esa conducta, sí. Pero cada vez va siendo marginal. Eso no puede ser validado, ¿no? Una portátil que tira caca, no, esto no es broma, yo se los he contado, yo lo he visto en la puerta del ILD, cuando quedaba en Pardo de Aliaga, en San Isidro, caca. Y ese es tu brazo callejero. Ya, eso no es respaldado por la mayoría de los peruanos, no lo es. Siguiente, por favor. Buenos días. Keiko Fujimori realizó su mitin en el Estadio La U. Entonces, como aliancista, voy a votar por Roberto Sánchez. Buen fin de semana. Hay que decir que un grupo de gente de La U sacó un comunicado muy molesto, porque se le había cedido ese espacio a Keiko Fujimori. Miren, la presencia de Keiko Fujimori en ese espacio no compromete ni al equipo de fútbol, ni a la asociación deportiva, ni a nadie. Es simplemente el espacio. No sé si lo alquilaron, supongo que sí, porque si no es una donación en especie y hay que colocarla en la rendición de cuentas. Supongo que lo alquilaron, supongo. Muy bien, siguiente, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Si yo estuviera indeciso, pensaría así: ¿quién tiene las instituciones tomadas? Y luego, ¿vamos a darle más poder al poder? Bueno, es una línea de argumentación validísima, ¿no? El señor Óscar Romero tiene esta línea de argumentación y efectivamente, hoy por hoy, Keiko Fujimori y sus aliados en el Congreso controlan el Tribunal Constitucional. No estoy diciendo nada que no pueda ser documentado. Controlan la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, controlan a través de ellos la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, el Ministerio Público, y una de las promesas de Fernando Rospigliosi, al cual han desaparecido en esta etapa de la campaña, pero es una de sus promesas, es barrer el Poder Judicial. Entonces, sí, pues, es bastante poder, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. ¿Es posible que antes de salir del Congreso prohíban que los vices de Sánchez renuncien? No, porque sí. A ver, miren, siempre pueden renunciar. Tendrías que modificar la Constitución para impedir la renuncia de los vicepresidentes. No les da el tiempo para modificar la Constitución. ¿No es cierto? No se puede. No les da el tiempo. No pueden prohibir que un vicepresidente renuncie. Lo que sí creo es que Sánchez tiene que tener claro, y espero que lo tenga claro, que si se le hace la vida imposible, la plancha completa tiene que renunciar y tenemos que ir a nuevas elecciones. Porque otra dina, yo creo que el Perú no lo soporta. Eso sí me parece más grave. mucho más grave. Una cosa es Keiko Fujimori, otra cosa es Sánchez y otra cosa es sus vicepresidentes. Yo no creo que el país quiera volver a ser gobernado por vicepresidentes o por presidentes del Congreso ad eternum. Esta locura de ser el chiste internacional, somos el chiste, ustedes saben, ¿no?, del planeta. Ya somos algo gracioso para el resto de la humanidad. Ah, ¿quieres tener nuevo presidente? Bueno, ándate al Perú. Entonces, yo creo que la única decisión inteligente ahí es renunciar toda la plancha e ir a elecciones generales, completas. Y a ver si definimos claramente quién nos va a gobernar por 5 años. Siguiente, por favor. Señora Rosa María Palacios, buenos días. ¿Qué opina de la intención de quitar las mesas 900 porque cualquiera puede movilizarse 10 kilómetros para ir a votar? Pero es una locura. Yo no camino 10 kilómetros para ir a votar. Soy una persona que gusta de las caminatas y muchas veces hago caminatas de 10 kilómetros. Pero una caminata de 10 kilómetros a 5 kilómetros por hora, que es lo que yo hago, demora 2 horas para ir y para volver. O sea, ¿qué le pasa a la gente? Una de las razones por la que hay ausentismo en un país es porque la mesa no está disponible cerca. Imagínense una persona con obligaciones familiares. Cuido a mi madre, cuido a mis bebés. Tengo que caminar 2 horas para ir a votar y 2 horas para volver de votar. Si me demoro 1 hora en votar, ahí nomás se me fueron 5 horas. Salí de mi casa a las 7 de la mañana, regresé a las 12, 1 de la tarde. ¿Quién cuida a mis hijos? ¿Quién cuida a mi madre? No voto. Pero si queda a 3 cuadras de mi casa, o en mi caso a 2 cuadras de mi casa, mi centro de votación, probablemente en 1 hora he hecho todo. He ido, regresado y votado. ¿Por qué la mayoría de los peruanos no va a tener ese derecho? Si es posible hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué no lo van a tener? ¿Porque a algún loquito en Lima se le ocurre que la gente tiene que caminar 10 kilómetros para ir a votar? ¿Porque no está consciente de la realidad del prójimo? ¿Porque no se pone los zapatos del otro? No, por favor. Siguiente, por favor. Lo que yo creo en esta pregunta, les digo, es que hay un grupo de gente que no quiere que los más pobres voten. No quiere. Considera que los más pobres son analfabetos, brutos, animales, idiotas. Votan mal, no saben lo que es bueno para ellos, entonces mejor que no voten. Hay que ponerle la mayor cantidad de obstáculos posibles. Increíble, ¿no? No. Nosotros creemos en la democracia. Y este domingo tenemos una gran cobertura. Y no me puedo despedir sin presentarles nuestra invitación a que se queden con nosotros el domingo todo el día. Yo voy a estar muchas horas con ustedes y también, por supuesto, todos mis compañeros en la República. Veamos, por favor, la invitación a que se queden con nosotros.
Este domingo, 7 de junio, el Perú vuelve a decidir.
Una jornada decisiva que vamos a seguir minuto a minuto.
Con información, contexto y análisis.
Porque detrás de cada cifra hay personas, expectativas y preocupaciones.
Y miles de historias que se viven dentro y fuera de los locales de votación.
Por eso vamos a estar en vivo desde las 6 de la mañana,
siguiendo cada momento de la jornada electoral.
Con la apertura de mesas,
los desayunos de los candidatos,
sus recorridos en los centros de votación
y todo lo que marca esta jornada electoral.
Y a las 5 de la tarde
tendrás el flash electoral,
el conteo rápido,
los primeros resultados
y el análisis para entender lo que viene.
Así que acompáñanos con tu desayuno,
con tu almuerzo,
con tu café de la tarde.
Y quédate con nosotros vía streaming.
Segunda vuelta electoral 2026
en la República.
Ahí estamos todos. El día acá, domingo, empezamos tempranito y ya los conductores más viejos nos han pedido que vengamos a las 4 de la tarde, minutos antes de que salga el flash electoral. Y de ahí nos quedamos con ustedes hasta que tengamos un resultado que esperamos sea el de un jurado nacional de elecciones que nos pueda dar, o la OMPE, que nos pueda dar un resultado más o menos, no sé, a las 10, 11 de la noche. No pueden decir que el escrutinio no es fácil, es facilísimo. Son 2, nada más. Así que los miembros de mesa tienen una labor muy sencilla en comparación con la que tuvieron. Y llenar las actas es bastante sencillo cuando solamente tienes dos opciones. Claro, también tienes blanco, viciado y obviamente hay una tasa de ausentismo que se tiene que establecer. Pero no es nada complicado. Así que los esperamos el día domingo para rematar todo este trabajo que ha sido realmente larguísimo, pero creo que ha dado fruto. Finalmente vamos a tener un cambio de régimen. Y eso es lo que todos queremos. Salir de la situación a la cual han llevado el Perú durante 5 años, en los cuales hemos tenido 4 presidentes. Después de que en el quinquenio anterior también tuvimos 4 presidentes. Muy bien, me toca leer los auspicios que tenemos para el día de hoy. Son muchos, así que por favor ténganme paciencia. Jurado Nacional de Elecciones, este domingo 7 de junio es la segunda vuelta presidencial. Llega el momento de decidir por el futuro del país. Por eso, antes de votar, verifica, compara e infórmate. Ingresa a votoinformado.jne.gob.pe. Aunque existan distintas ideas, todas merecen respeto. Unidos fortalecemos la democracia. Jurado Nacional de Elecciones. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 12 millones de soles con tasas personalizadas, perdón, 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este 7 de junio es la segunda elección presidencial. Si fuiste sorteado miembro de mesa en las elecciones generales, deberás cumplir con esta labor en la segunda vuelta. Prepárate en capacitate.ompe.gob.pe. Asiste a las 6 de la mañana a tu local de votación para instalar tu mesa de sufragio. Por participar recibirás 165 soles. Infórmate gratis al 0800-00513. OMPE, votar es tu poder de elegir. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas directamente que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita en onecanalperu.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Así acaba la campaña, pero nos vemos el domingo. Mientras tanto, compartan este programa. También, por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República para que todo les llegue en el momento en que lo hacemos. Y nos dan un like, creo que un merecido like, de fin de campaña. Nos vemos nuevamente el domingo.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.